os pasa a veces, a mí me pasa mucho que cuando Dios nos quiere hablar sobre algo, como que nos habla a través de varias cosas, ¿no? Pues tú escuchas esto, luego escuchas otro, luego pasa esto. Y a mí es lo que me lleva pasando de hace unos días con lo que hoy os quiero compartir. Y es como que, bueno, primero lo escuchas y dices, bueno, vale, sí. Y entonces escuchas otra cosa y dices, bueno, pues también. Y a la otra dices, bueno, vale, lo pillo. Creo que a lo mejor esto es para mí, a lo mejor tengo algo que hacer, tengo algo que cambiar en mí. Y siento que es lo que Dios me lleva a compartir hoy con vosotros también. Entonces, si os parece, vamos a orar. Y te damos gracias, Señor, porque podemos estar en tu presencia. Señor, gracias porque tú estás aquí, porque te podemos sentir. Señor, gracias por esta tarde que podemos compartir. Señor, y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a entender tu mensaje. Señor, que me ayudes a mí en primer lugar a comunicarlo, Señor, aquello que tú quieres transmitir a la iglesia. Señor, que no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú en todo momento. Y entregamos este tiempo en tus manos, en tu nombre. Amén. Bueno, pues hace unos días pues conocimos a una persona, un chico que ya conocíamos, pero que nunca habíamos tenido una conversación con él, ¿no? Pues de hola y adiós, lo conocemos del gimnasio donde vamos y nada más, nunca habíamos tenido una conversación más allá. Y hace unos días, como que surgió y como que fuimos a tomar algo con él, ¿no? Y no sé ni muy bien cómo, pero de repente él dijo, ay, pues sabéis que hace unos días fui a no sé qué río y me llamó mucho la atención que había unos cristianos evangélicos celebrando un bautismo. Y me dice Borja, éramos nosotros. Y dije yo, bueno, nosotros no éramos, pero podríamos haberlo sido, ¿no? Y él dijo, ah, pero sois cristianos, sois evangélicos. Y bueno, empezó como hay una conversación. Él está, parece ser que está casado con una chica que es brasileira. Y le dijo, ay, pues en la iglesia hay un montón de brasileiros. Y que él vivió muchos años allí en Brasil. Y que allí como que el ser evangélico no era algo raro, pero que aquí, que él es gallego, no sabía ni siquiera que existía una iglesia, no sabía que aquí era algo que podría pasar, ¿no? Entonces él se quedó como, jolín, qué raro esto que me está contando. Entonces estaba ahí como haciendo un montón de preguntas y bueno, pues como que Dios como que dio mucho pie para hablar con él, ¿no? Y la cosa es que al final de la conversación él se queda así como pensando y me mira y nos dice, o sea, que sois tan jóvenes, estáis casados y sois cristianos. ¡Qué revolucionarios! Y yo dije, ay, pues mira, de todas las reacciones que tuvo la gente cuando yo hablo de mi fe o de lo que creo, hablo de Dios, es la primera vez que me llaman revolucionaria. Y me gustó, la verdad. Entonces me llamó la atención y dije, mira tú, que no, las reacciones no suelen ser esas. Pero, por otro lado, es como que, en parte, como que me llenó un poco de orgullo. Y fue como, oh, pues sí, soy muy revolucionaria, sí, sí, sí. Y entonces, es verdad que a mí ese punto de la revolución siempre me llamó la atención, ¿no? Yo siempre fui así un poquito de ir al revés de las cosas. A mí me encanta llevar la contraria. Marcio sabe, por ejemplo. Yo con Marcio me encanta discutir, así debatir. Me encanta porque a veces pues, sin sentido, pero a mí me gusta, ¿no? Me gusta como llevar la contraria a la gente. Entonces, por eso como que cuando me lo dijo fue como, sí, pues es verdad, pues me gusta que me llames revolucionaria, ¿no? Pero muchas veces asociamos esa palabra revolución, yo creo que todos hemos escuchado la palabra revolución en algún momento. Hoy en día se habla de revoluciones y no solo hoy en día, sino que incluso es algo que se estudia, ¿no? En los institutos lo hemos estudiado. Y la revolución en sí, aunque todos sabemos lo que es, si buscamos su definición, significa un cambio profundo, un levantamiento, un giro, una vuelta completa de algo. Y muchas veces la palabra revolución como que lleva un poco asociado, como que le asociamos un poco con algo violento, ¿no? Como con algo de violencia. Y estamos viviendo tiempos, yo creo, donde si miramos en muchas facetas podemos ver revoluciones no siempre buenas y no siempre agradables, pero sí que se pueden ver. Y como os decía antes, yo incluso las revoluciones es algo que lo hemos estudiado en el instituto, y Darina, que hace poco estaba en el instituto, seguramente haya estudiado en historia, revoluciones, y yo como que quise refrescar un poco eso, y esas cosas que a mí antes en el instituto me parecía horroroso estudiarlas, hoy en día como que me llaman la atención, ¿no? Y hubo muchas revoluciones en la historia. Normalmente lo asociamos a cosas políticas, pero las revoluciones no tienen por qué ser políticas. También estuvo la revolución científica, por ejemplo, que trajo pues un montón de cambios. Y donde me llamó especialmente la atención es la Revolución Industrial. La Revolución Industrial tuvo muchas partes, pero la primera parte, que es la que desencadenó luego como un montón de hechos que hoy en día nos parecen muy normales, pero que en ese momento no existían, fue cuando, después de una revolución, se hizo la luz, se creó la luz. Y luego vino el transporte y luego hoy en día ya se habla de otra revolución industrial que con el internet, pero lo que ocasionó fue, todo esto fue la creación de la luz. Y yo digo, jolín, a mí también me gustaría participar en una revolución que trajese la luz a este mundo. Ahora, el punto que a mí me lleva a pensar estos días es, nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, ¿debemos de ser revolucionarios, sí o no? Y si debemos de serlo, ¿en qué sentido debemos ser revolucionarios? Porque no se trata de salir a quemar contenedores. Pero incluso a Jesús, se ha hablado de Jesús y se habla de Jesús como un revolucionario, ¿no? Nosotros sabemos que no fue un simple revolucionario, fue mucho más que eso. Jesús era Dios mismo, pero es verdad que Jesús, cuando vino a esta tierra, vino e hizo un cambio por completo y le dio un giro a todo lo que estaba establecido y cambió la sociedad y lo cambió todo para siempre. Entonces, pensando en esto, yo creo que sí, nosotros debemos ser y formar parte de una revolución. Ahora bien, la revolución que es de Jesús, la revolución de la que nosotros debemos formar parte, no tiene mucho que ver con la revolución que suena hoy en día. Y tratando así el tema un poco más en profundidad, yo creo que es una revolución al revés de lo que está hoy en día establecido. Y entonces, ¿cómo es esa revolución? Yo hoy quiero tocar un poco el punto de cómo es cómo debe ser la revolución de la que nosotros formemos parte. Y preparando esto me di cuenta de que pues no es tan fácil pertenecer a esa revolución. No es tan, qué guay, soy una revolucionaria y voy en contra de todo. No es tan fácil permanecer en eso. Y el primer punto es que la revolución de Jesús es una revolución de amor. Y no de amor, es muy fácil decir que Dios es amor, es muy fácil acercarnos a nuestro hermano y dar un abrazo y decirle Dios te ama, eso es muy fácil y creo que todos lo podemos decir y todos lo podemos afirmar y lo sabemos, pero es fácil amar a las personas que la palabra nos dice que amemos. A mí, no. En Mateo, si buscamos rápidamente Mateo 5:44, si no ya lo leo rápidamente. En el 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Esto también es el amor de Dios, este es el amor del que habla la Biblia, ¿no? Esto a mí ya no me resulta tan fácil, ya como que no me gusta tanto. No es algo que esté en mi naturaleza, este tipo de amor. Pero sí es el amor que pertenece a Jesús. Nos dice, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Entonces, muy bien, que amemos a los que nos aman, es muy fácil. Que yo os ame a vosotros, es muy fácil. O a lo mejor incluso no, a lo mejor para vosotros también hasta puede resultar difícil amarme a mí. Pero cuando alguien te hace daño, cuando alguien te hiere, cuando alguien lo consideramos nuestro enemigo, ahí es complicado mantenerse. Entonces, es muy fácil decir, la revolución de Dios, la revolución del amor, perfecto, pero no solamente es ir proclamando que Dios te ama, que amén, así es, sino también es amar de la forma en la que Dios nos pide que amemos. Y cuando Jesús vino a este mundo, lo revolucionó, lo puso todo al revés, pero dijo, si vosotros queréis seguirme, también tenéis que ser conocidos por vuestro amor. Y esto choca un poco con lo que nos enseñan hoy en día, ¿no? Hoy en día, en la sociedad de este tiempo, yo creo que es como un poco el punto egoísta, ¿no? Que es un poco como lo contrario. Nos enseñan a, ay, ponte tú en primer lugar, tú vas primero, luego ya los demás, pelea por tus propios derechos y vivimos un poco en esa cultura egoísta. Pero lo fácil es pelear por esos derechos nuestros, lo difícil es amar a aquellos que hieren nuestros derechos o lo que nosotros consideramos nuestros derechos. Entonces Jesús viene y dice, vale, muy bien, pues te traigo aquí una innovación. a ti te decían que ojo por ojo, ¿no? Vale, pues yo ahora te voy a decir que cuando una persona te pega una bofetada, tú vas a poner la otra mejilla. No vas a pelear, no vas a devolvérsela, no, vas a poner la otra. Ah, pues muy bien. Y ligado al amor está el servicio también. Y Jesús vino y ¿qué hizo también? Servir. Y lavó los pies de sus discípulos y fue el primero a servir, el primero que fue ejemplo en eso. Entonces, aquí yo digo, vale, esta no es la revolución que yo tenía en mi cabeza. Este no es tan fácil, ¿no? Si estamos acostumbrados a vivir y nos encanta que nos traten como reyes y que nos sirvan y pensar en nosotros, y ahora tengo que pensar en los demás y tengo que amar a los demás, incluso a aquellos que me cuesta muchísimo amar y que por mi naturaleza me sería imposible hacerlo. Pues eso es el primer punto de la revolución de Jesús. Entonces yo termino esto y digo, bueno, vale, vale, puedo seguir intentándolo, venga, voy a continuar. Y entonces el segundo punto es que la revolución de Jesús es una revolución que implica sacrificio y no comodidad. Romanos 12:1 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero dentro de que podemos pensar que seguir a Dios no es fácil, creo que para nosotros, o al menos la mayoría de los que estamos aquí hoy, es muy fácil y es muy cómodo. Porque hoy en día nosotros no estamos perseguidos aquí. Podemos reunirnos con libertad, podemos congregarnos, podemos cantar abiertamente canciones, podemos adorar a Dios, podemos salir a la calle con una Biblia debajo. Hay sitios en los que ni siquiera pueden estar sentados en una cafetería con otra persona y hablarle de Dios, porque si el otro lo escucha, pueden tener un problema o incluso pueden matarlos. Incluso en la Biblia, muchísimas personas, ¿cómo murieron por seguir a Jesús? Asesinadas, apedreadas, torturadas, o sea, de formas muy crueles realmente, ¿no? Entonces, ¿para nosotros puede implicar sacrificio? Sí, pero no estamos viviendo una dificultad física de muerte, ¿no? Por lo menos yo no me siento así. Yo me siento con la libertad de poder hablar de Dios a quien quiera. Y aún así nos cuesta. Y aún así consideramos que es un sacrificio. Pero aunque no sea un sacrificio físico, y aunque gracias a Dios aquí tenemos ese privilegio de poder hacerlo abiertamente, sí que vamos a tener que renunciar a cosas. Cuando decidimos seguir a Jesús y decidimos formar parte de verdad de esa revolución, vamos a tener que sacrificar deseos, sueños, pues a lo mejor cosas relacionadas con nuestras finanzas, con nuestra casa, pues no lo sé. Va a haber muchas cosas, pero lo que estoy segura es que todos vamos a tener que sacrificar algo. Hemos tenido que sacrificar cosas. Vamos a tener que sacrificar lo que nos pide nuestra propia naturaleza, que va en contra de lo que Dios nos establece, y vamos a tener que aceptar que vamos a ser perseguidos. Perseguidos unos en un sentido y otros en otro. Como decía antes, nosotros, repito y quiero insistir porque considero que somos muy privilegiados en esto, pero en Mateo 5:11, en Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. O sea, aquí dice, cuando os vituperen y os persigan, cuando os persigan, ¿no? Si os persiguen en algún momento seréis bienaventurados. No, cuando os persigan, porque os van a perseguir y cuando lo hagan seréis bienaventurados. Gozaos y alegraos. Y es muy fácil decirlo, pero gozarse, permanecer, mantenerse firme cuando estamos siendo perseguidos o incluso pues cuando nuestra familia rechaza lo que creemos, lo que profesamos, no es fácil, ¿verdad? Entonces, el segundo punto es ese, que tenemos que aceptar que si queremos formar parte de esa revolución que suena tan bien, vamos a poder ser objeto de burla, objeto de rechazo. A lo mejor hay gente que no se quiere relacionar con nosotros, gente que no nos quiere escuchar, pero porque estamos en una revolución que va al revés de lo que el mundo nos dice. Entonces seguimos hablando y es como, bueno, vale, pues sí, es una revolución, qué guay, qué rebelde, qué revolucionaria soy. Pues ya no es tan fácil, ¿no? El tercer punto, y a mí personalmente quizás el que más me cuesta. La revolución de Jesús es una revolución que se somete a la autoridad. Yo escuché, no sé a quién, que decía revolucionarios pero no revoltosos. Jesús, cuando vino a la tierra, por un lado todos esperaban que él llegara como un rey subido en un caballo, yo me imagino que esperaban que llegara con una espada, con su corona, y a liberarlos, a matar al que se pusiera por delante. ¿Y él qué hace? Jesús llega y llega en un burro, nace en un pesebre de la forma más humilde posible, y cuando todos esperaban que le dijera, oye Jesús, ¿y qué hago si un romano me quiere pegar? ¿Qué hago? Pues tú pones la otra mejilla. ¿Y qué hago si me pide que lleve esto una milla? ¿Te está pidiendo que lo lleves una milla? Pues tú lo vas a llevar dos. ¿Y qué hago cuando tengo que pagar mis impuestos? Aquí en España también sufrimos lo de los impuestos. ¿Y qué dice Jesús? Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Hay algo más revolucionario que eso? Para mí no. Cuando te están diciendo, cuando te peguen, tú vas a dejar que te vuelvan a pegar otra vez. Cuando te hagan cargar con esto todo ese trayecto, tú no vas a hacer ese trayecto, vas a hacer el doble. Cuando te parezca justo o injusto, tengas que pagar esto, vas a hacerlo y lo vas a cumplir. Y te vas a someter a esa autoridad. La revolución que viene de Jesús nos lleva a someternos, aun cuando no queremos, nos lleva también a someternos, pues, en el caso de los que sois más jóvenes, a nuestros padres, a nuestras autoridades, a nuestros líderes de la iglesia, por ejemplo. Y Jesús mismo vino y se sometió también a sus padres, y cuando Dios lo mandó a morir en una cruz por nosotros, él lo hizo y se sometió y le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y aunque él, si era posible, quería que pasara esa copa de él, él dijo, pero yo voy a cumplir tu voluntad, me voy a someter a tu voluntad. Y se sometió a la voluntad del Padre, y por eso tú y yo hoy estamos aquí. Y yo, como os digo, a mí esta es la parte que más me cuesta, ¿no? Lo de someterme, y pues yo qué sé, vemos también los gobiernos hoy en día, los presidentes, o no solo aquí, sino en general en el mundo lo que vemos, y es muy difícil someterse a eso. Pero la Biblia es clara en eso también. Y si llegamos a este punto y decimos, bueno, pues aún con todo, aún viendo que esta revolución de la que quiero formar parte, vale, me va a costar porque voy a tener que amar a los que no me es fácil amar. Me va a costar porque implica un sacrificio, implica negar cosas de mi parte. Me va a costar porque me voy a tener que someter a aquellas cosas que no me gustan. Pero bueno, aún con todo, estoy dispuesto a ello, ¿no? ¿Y por qué? O sea, yo digo, vale, ¿por qué estoy dispuesta a pasar por todas esas cosas que no me gustan y que me cuestan porque no me salen naturalmente? ¿Por qué aún estoy dispuesta a pertenecer a esa revolución? Porque es la única revolución que salva. Hoy en día somos defensores de todo. A mí a veces Borja me dice, es que tú pareces la defensora del pueblo. Porque es como que todo lo justificamos, todo lo queremos entender. No, pero es que a lo mejor, no, pero es que pobre, ¿por qué tal? Y defendemos muchísimas causas. La mayoría de las causas que la sociedad defiende hoy en día van directamente en contra de lo que nos dice la palabra de Dios. Y hay otras que no, que a lo mejor incluso están bien. No pasa nada porque las defendamos, incluso es correcto defenderlas. Pero la realidad es que la mayoría de estas causas que defendemos, pública y abiertamente, no nos van a llevar a nada. Si tú levantas la voz porque quieres conseguir pues X derechos, o en contra del racismo, en contra de la violencia, en contra del maltrato animal, perfecto, yo puedo levantar mi voz por todo eso, porque estoy en contra de todo eso y puedo apoyar todo eso, ¿no? Pero ¿por qué esto lo hablamos tan abiertamente? Y yo, vamos, le discuto esto a quien haga falta, porque evidentemente, si yo no estoy a favor de eso, lo pongo donde haga falta, en mis redes sociales, lo proclamo a los cuatro vientos. Pero, ¿por qué no hablamos con esa misma intensidad? ¿Por qué no predicamos de esa misma manera a los perdidos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestro entorno que no conocen a Dios? La revolución de Jesús es la única que nos acepta con nuestros problemas, y no solo eso, sino que nos transforma y nos utiliza para seguir extendiendo su reino. Es la única que nos da vida eterna. Y lo bueno es que nosotros, que hemos conocido eso un día, que nos lo han presentado un día y que hemos aceptado eso en nuestra vida, tenemos la oportunidad de escoger de qué bando podemos formar parte. Y podemos formar parte de ese bando que, como en esa primera revolución industrial, trajo la luz, o podemos formar parte del bando de las tinieblas, de la oscuridad. Yo sé a qué bando quiero pertenecer, pero también sé que no es fácil y que si estoy dispuesta a permanecer ahí, a pertenecer a esta revolución, tiene que ser con todo esto que acabamos de ver y con todas esas cosas que no van a ser tan fáciles ni tan agradables, y que ya no es decir qué guay soy, qué diferente soy, cómo voy a contracorriente, porque va a ser difícil. Jesús, como veíamos, nació en un pesebre, vino, se presentó en un burro, lavó los pies de los demás, y no solo eso, sino que se juntaba con lo más despreciado de la sociedad, se juntaba con los enfermos, con las prostitutas, con lo que era lo más rechazado, con lo vil, con lo menospreciado. Eso es lo que él utilizó, eso es lo que él utiliza hoy en día. Eso sí es revolucionario. Y no solo eso, sino que Jesús termina su revolución en una cruz. Y la termina precisamente para que tú y yo no tengamos que terminar ahí, para que tú y yo hoy podamos tener acceso y podamos acercarnos al Padre. Y ese mismo Jesús que murió en una cruz por nosotros, ese mismo es el que está esperando a que tú y yo hoy decidamos formar parte de ese bando, formar parte de esa revolución y traer la luz al mundo. Jesús, yo creo que trae revolución hoy en día, no la trajo. La trajo y la trae también ahora en presente. Revolución porque cambió lo que estaba establecido y le dio la vuelta cuando él vino, pero también hoy en día la vida de cada uno de nosotros, mi vida, es fruto también de esa revolución de Jesús, ¿no? De cómo él dice, las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas. Y si revolución es eso, si es un cambio, si es darle la vuelta a algo, esto lo es claramente. Ser discípulos de Jesús nos convierte en revolucionarios. Revolucionarios por ir a contracorriente del mundo de hoy en día. Y nos lleva a ser aquellos que van a tener que proclamar su nombre aún pese a todas las dificultades, ¿no? Pero lo revolucionario tiene que empezar dentro de nosotros. Para que nosotros podamos impactar en los demás, hay algo que tiene que cambiar dentro de cada uno. Y esto implica que, pues, a lo mejor, quizás hoy estás aquí y nunca has aceptado a Jesús en tu vida, o quizás sí, pero hasta si hemos aceptado y hemos tomado esa decisión, es una decisión que también tenemos que tomar cada día, porque cada día vamos a tener que luchar contra nuestros deseos, luchar contra lo que nos pide la carne, luchar contra nuestra naturaleza para seguir revolucionándonos y, en primer lugar, a nosotros mismos. Necesitamos una revolución personal, un cambio que venga de dentro de cada uno de nosotros y que luego produzca un mover global de la Iglesia para alcanzar a los demás. Y esa revolución se produce cuando dejamos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, ahí se produce una revolución y esa es la revolución que nos va a llevar a impactar la vida de los demás. Así que esto es lo que hoy quería compartir con vosotros. Y es pues algo que yo siento como que me está retando y como que me está moviendo. Y espero que lo sea también para vosotros, que nos ayude a salir de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad, y que nos ayude a aceptar esa revolución que es la verdadera y la única revolución que tiene sentido y la única que nos va a llevar a que los demás puedan conocer la verdad, que los haga libres. Así que Dios os bendiga.